Aquí estamos en otra edición de la Contratertulia, este programa de radio semanal que está ahora en Ágora Sol Radio y que ya tiene una larga andadura con la de hoy. Hoy hacemos el 7 de junio del 2020 y grabamos la 28ª Contratertulia, 28ª de la segunda época, ya van unas cuantas más. Y bueno, estamos aquí después de abortar en dos grabaciones el viernes pasado, estamos aquí cinco contratertulianos, León, que soy yo, Pablo, que le veo allí, con su insultante mata de pelo, y dejándose barbuta, di algo, señor.
Hola, buenas.
Aquí hoy tenemos de nuevo a Plinio, el viejo, a Juan,
hola,
a Redín,
y a, hola.
Y a nuestra última incorporación, Genineldo.
Muy buenas.
Aquí los tenemos. Muy bien, pues estas son las cinco personas que van a sacar por adelante la hora de hoy de la Contratertulia. Pues recordar, por un lado, que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com y hay gente que nos ha escrito y nos ha recordado que no sepa qué damos el correo si luego nos escriben y no tenemos ni idea de lo casado que nos mandan, porque luego no lo leemos y tal. En concreto, algún paisano tuyo... Algún gallego, Arturo Pablo.
¿Ah, sí?
Que de paso nos informaban de, por el tema de Gaby Pombo da Silva, nos han dicho que la TNT de Vigo está difundiendo el libro de Gaby Pombo, Diario e Ideario de un Delincuente, para así sacar fondos para la madre, para todo el tema, ¿no? De Gabriel. Entonces, pues ya aprovecho para decirlo aquí, para recomendar el libro de Diario y Diario de un Delincuente. La edición última está ampliada, yo me lo leí hace ya muchos años y es un libro bastante interesante y lo recomendamos, ¿no? Gabriel, de paso, aprovecho para decir, ya sabéis que está en la cárcel de Badajoz, tiene intervenidas todas las comunicaciones, no está llevando carta ni nada, no le dejan llamar al teléfono de su compañera Elisa porque es un teléfono internacional y todavía no han conseguido la manera de grabar las llamadas, porque como lo tiene intervenido, tienen que grabar todas las llamadas. Entonces le han dicho que no puede llamar a su mujer porque como no puede grabar las llamadas, pues que no puede llamarla hasta que no encuentre la manera de grabar las llamadas. Y por otro lado, por lo visto, algunas cosillas de dentro de la cárcel de Badajoz, hay por lo visto un grupillo de funcionarios de alguna, de cierta ideología que siempre ha estado ahí, entonces parece un poco más en boga, de lo que llaman ultraderecha, que está, por lo visto, está como intentando un poco agitar la cárcel porque ha llegado un director nuevo que dentro de lo que hay en las cárceles no debe ser de su agrado, debe ser... no debe ser todo lo artistón que ellos quisieran y como para emputecerle o algo así. Bueno, pues sí, es que llegan de ahí. Cuando nos enteremos de algo más de Gabriel, lo diremos por aquí. Recordamos también que se ha movido por ahí el número de cuenta, ¿vale? Y porque esto al final va a tener que ir a la justicia europea, donde parece que por descontado se le va a dar la razón a Gabriel, lo van a tener que soltar, pero claro, eso supone mucha más pasta, ¿no? No es lo mismo un procedimiento en los juzgados de aquí o en la audiencia provincial o en la audiencia nacional que llevarlo ya a más arriba, más dinero. Eso es lo que hay. El abogado de Gabriel es un abogado que es compañero, es una persona que no es libertaria, pero que sí que ha estado en la cárcel, de hecho, estuvo hace años, que allí fue donde sacó la carrera de abogado, es un buen amigo de Gabriel y nunca ha cobrado nada, pero ahora claro que no es que cobro, no, es que hace falta dinero para todos esos recursos y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces eso, comentar eso, agradecer a la gente que nos escribió y pedir disculpas a este compañero de ahí de Galicia por no haber comentado lo que nos han dicho aquí por antena hasta ahora y aún así decimos, recordamos contratertulia@gmail.com por si alguien se atreve a comentar alguna cosilla, ¿vale? A ver si usted deja de nuestra, lo reconocemos. Aunque lo parezca, no somos perfectos. Y bueno, pues nada, aquí empezamos. Compañeros, decid lo que sea, porque parece que hay algunas cosillas de las que hablar, ¿no? Parece que está habiendo cierta agitación por diferentes cosas que habremos de tratar.
Sí, bueno, está habiendo todo el tema este del Black Lives Matter, que, bueno, pues parece que en Estados Unidos está siendo... Yo, la verdad, estos 3-4 últimos días lo he seguido menos. Lo estuve siguiendo mucho cuando empezó y tal, y estoy viendo menos información últimamente. Pero vamos, se está liando bastante parda y ha habido ya, bueno, esto, la famosa intervención esta de Donald Trump diciendo que va a sacar la Guardia, que creo que llegó a sacarla, aunque ahí tampoco estoy seguro del todo, la Guardia Nacional, y a intervenir en suelo con ejército en suelo propio. Que tampoco es... O sea, yo creo que en esto hay un poco también de... No sé si adanismo o simple ingenuidad, porque estos estallidos sociales son recurrentes y han pasado mil veces en Estados Unidos. Y las intervenciones del ejército y las policías más militarizadas en el propio país tampoco son ninguna novedad o ninguna cosa extraordinaria. Vamos, no es que sea lo más normal, pero tampoco es algo... Entonces, no sé, yo, bueno, por un lado me parece que veo que está bien que haya movilización y tal, por otro también se ve una cierta... pues como... No lo sé. A veces, o sea, da un poco la impresión de que hay como una cosa un poco líquida en las reivindicaciones o en tal, o un poco inconcreta. Y como toda movida de este tipo, pues también, si no tiene una estructuración un poco ideológica más sólida detrás, pues deriva en sus márgenes siempre pues en mero saqueo y en mero... Hostia, yo quiero la última tele porque la que tengo es la penúltima. Y bueno, pues no sé.
No, si fuera en mero saqueo, el problema más que derive en mero saqueo es que derive en mero postur.
También.
¿No? Porque, por ejemplo, todo este movimiento del Black Lives Matter pues tiene una financiación por detrás que no es precisamente de base ni de grupo pues, extremistas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, evidentemente en Estados Unidos que salga el ejército a la calle puede ser relativamente habitual. No, o sea, cada varias décadas hay cosas así, ¿no? En los 60, cuando la Berkeley, ¿no? Cuando la Vietnam o contra otro. Los periodos también de revueltas raciales o en el periodo de interguerras, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, tanto por económicas como etcétera, para luchar contra movimientos.
Uy, se te está oyendo un poco mal. Se te está oyendo un poco entrecortado.
Sí. Es verdad.
A ver si podemos...
Pues yo lo que veo también...
En el momento de la crisis, pues eso a... Bueno, pues a ver, de enfrentamientos armados y cosas de guerra.
Entonces se han perdido.
Antonio, ¿ibas a decir tú algo?
No, que... No sé, porque se ha perdido la voz de la gente.
Se la veía muy mal.
Sí, ahora. Estamos teniendo ahí problemas técnicos. Algo inaudito en la historia de la contratertulia. Nunca había sucedido algo parecido.
Pero están boicoteando. Al Godín se le pierde.
¿Ibas a comentar tú algo, Antonio?
¿Qué silencio es este? Me he visto interrumpido por una llamada del Perú, que no solo no contento con no aparecer, nos interrumpe en plena grabación.
Está en las revueltas de Estados Unidos, está.
Que creo que no. Que está por aquí. No, habéis hablado de los Estados Unidos, entonces, ¿no?
Estábamos
no,
en ellos, sí, pero...
No, pues eso, no, lo que...
Es que a Medellín se lo oye mal, entonces no se ha entendido muy bien.
Sí, esto sí ha habido ahí problemas.
Es problema técnico.
Pues yo voy a dar mi opinión, que a mí espero que se me vea mejor. No, para empezar, o sea, habéis dicho lo del Trump, que bueno, tampoco es nada raro, que pide ley y orden, pero eso lo pide Trump y lo pide Pablo Iglesias, me refiero, ¿no? Todos los gobernantes lo que piden es eso. Ley y orden, o sea, gobierno, claro, ¿qué es eso? Bueno, hemos dicho, está teniendo repercusiones, aparte en Estados Unidos está saliendo algunas cosas fuera. En Estados Unidos parece ser que la cosa, lo que ha sido es, sí, hacerse más masiva, pero hacerse más tranquila, ¿no? Parece ser que, si no me equivoco, ¿no? Si no me corregís, que lo que ha pasado es que está, ha dejado de haber enfrentamientos con la policía, ha dejado de haber saqueos y está siendo más masiva. Es un poco paradójico porque va todo el mundo ahí diciendo si justicia no habrá paz, pero sin embargo todo pacífico, cuando no, me refiero, el lema de si justicia no habrá paz era algo parecido al desalojo del disturbio, ¿no? Se supone que si no hay justicia que no le vas a dejar, no va a haber paz, se refiere a la paz social, ¿no? Que yo sepa, no va a salir cantando por ahí, que es lo que hace la gente, pero bueno, y bailando. Es un poco en plan, un poco es un poco en plan más efectivo. Pero bueno, siempre desde luego está bien que haya tenido la repercusión que ha tenido y la fuerza que ha tenido. Luego también, quería comentar que esto ha pasado, no ha pasado, hubo protestas el otro día también en otros lugares. Por un lado en Brasil, que en Brasil lo sabemos, Antoine lo ha comentado muchas veces, y hemos hablado aquí, porque en Brasil lo que es, los índices de violencia policial, de asesinatos y ejecuciones policiales son de caerse de culos. Ahí la vida de cualquier persona para una policía no vale una mierda. y no pasa nada. Están cargados.
Entonces, si eres negro y vives en, chavo, en favelas.
Claro, claro. Sí. Sí, eso iba a decir, de cualquier persona, cualquiera, cualquiera tampoco.
Prefiero a la gente que suele matar a la policía. Entonces, eso, que toda en Brasil, con tantísima pobreza, tanta gente pobre y con una policía que hace lo que le da la gana, encima, imaginemos que ahora, envalentonada también por la presidenta Bolsonaro, este fascistoide, pues, como siempre, da igual, quien haya gobernado siempre ha asesinado a la policía brasileña, muchísima gente, ¿no? Ahí ha habido protestas también en Brasil, ¿sabes? Ha habido en Brasil, gente de las favelas, casualmente, no han sido de los barrios de Chalet ni nada de eso, ¿no? Sino de gente de las favelas. Y ha habido protestas, que lo habéis visto también en México. En México, por la muerte de un hombre al que la policía se lo llevó, que es muy fuerte, porque mientras se lo llevan, dicen, la gente que está grabándolo, dice, estamos grabándolo para que no desaparezcan, pero luego a este hombre lo desaparecen por no llevar la mascarilla puesta, ¿no? Le pagan una paliza y se lo cargan, cosa que la policía mexicana ya sabéis también cómo se la arrastra. Eso creo que fue en el estado de Guadalajara y provocó unos enfrentamientos en los que la gente quemó coches de la policía y asaltó un edificio oficial. Se ve a la gente que está allí, de hecho, se ve a una de las personas, era pupi de allí, con una grande pintada en la espalda, subido a la ventana rompiendo los cristales del edificio oficial. Y bueno, la verdad es que ver eso, pues no sé, da un poco de ánimo, ¿no? De ver que hay gente, pues eso, que también se responde en otros sitios, ¿no? Porque bueno, ¿qué vamos a decir de Brasil, de la policía de Brasil? ¿Qué vamos a decir de la policía de México? ¿Qué vamos a decir de la policía de Estados Unidos? ¿Qué vamos a decir de la policía? Que no se sepa, ¿no? Entonces, esto. Por otro lado, como aquí, ¿no? Que como aquí, claro, como no hay protestas sociales, como aquí, no podemos amenazar que se busquen ahora paz, porque aquí hay paz, y paz de cementerio, como bien decía el otro, ¿no? Pues no pasa nada, pero que nadie lo dude. Los policías que aparecen aquí tan simpáticos e inofensivos, pues el día que dejen de hacer paz y tengan que de verdad defender a los que tienen que defender, lo defenderán con las armas que tienen. No dudarán. Y cada gente, o sea, eso que quede claro, que nadie se crea. Es que la policía mata en todos los sitios, menos que aquí solo matan en casos como el Cala Cortina, que ya comentamos aquí, con la Chinor. Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando, ¿no? En diferentes lugares. Sí. Ah, luego también he visto que hoy ha habido manifestaciones en diferentes lugares, pues también por el tema ese. Yo ya sé, como me acusan a veces como rehén de padecer hipercriticismo y tal, pero bueno, no sé, yo he visto que es una ya importación clónica de lo de Estados Unidos, o sea, hasta los mismos lemas, la gente poniéndose de rodillas de que me aficio, que no sé qué, no sé, parece bien la solidaridad, pero esto ya me parece ya demasiado, no sé cómo decir, si mediático, o no sé cómo explicar, una réplica demasiado exacta, ¿no? Por estas cosas de lo que son los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Me parece, ¿no? Un poco triste. Luego aquí cuando pasan cosas como contamos, e insisto, el caso de Cala Cortina, que de aquí lo tenemos machacado porque sabemos muy bien lo que es, no pasa nada, nadie dice nada, nada que nada. Y ahora aquí, que si le quiten la rodilla del cuello, no, pues aquí a lo mejor deberíamos decir, deja de romperme el cráneo a palos y de tirarme al mar, ¿sabes lo que te digo? No sé, eso es lo que pienso. A rato.
A ver si se me oye. Había por ahí unos memes con ese famoso meme de una pareja en la que el hombre gira el cuello mirando a otra mujer con la que se cruza, y había unos memes que ponía progre español, ¿no? Y ponía caso tal, en este caso girándose, y luego la cara de la mujer, las gitanos españoles, ¿no? Viendo cómo el progre español se sorprende de la discriminación racial. Y también otro de los que miraba era caso Tarajal, otro, vamos, los casos habituales que ocurren en hombre, todo esto del numerito de la rodilla y tal, que el otro día lo llegaron a sacar en un famoso programa de televisión de estos de adantescos, de concursos, de cantantes y tal, pues hicieron el patético numerito de lo de arrodillarse, ¿no? Haciendo como, bueno, pues esto me hace mucha gracia, porque claro, es lo de siempre, es como lo del Yesui, pero en versión al tema racial de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, mira, ahora incluso entre los propios fachas hacen lo típico, ¿no? Todas las vidas importan tal, y sacan a la luz un caso del que seguramente ni ellos mismos jamás hubieran hablado ni hubieran sabido si no hubiera sido porque se han cargado a este hombre, ¿no? Es el caso de un blanco de 32 años que el año pasado se cargaron exactamente igual entre risas de los policías mientras él se quejaba y suplicaba haciéndole la misma maniobra de sujeción y de rodilla, que era, resulta que era un esquizofrénico. Era un esquizofrénico en Texas que llamó a la policía, más de una vez hemos ido a esos casos, ¿no? Como en Estados Unidos, llamas a la policía y, acabas por los pies por delante, como de, pues a este señor se lo cargaron entre risas y tal, ahí haciendo burla de él mientras se quejaba, como, ay, mira, como si fueran los malotes en el instituto metiéndose con el pobre alfeñique. Y bueno, esto fue el año pasado y bueno, se ha sabido ahora a raíz de lo de tal. Entonces son las técnicas. El tema es, por un lado, es el racismo, pero otro tema que es evidente es el abuso policial constante en Estados Unidos, ¿no? Independientemente de la raza, aunque sí, evidentemente hay una sobrecaso sobre los negros, ¿no? Ahí dicen que hay 2 veces y media más posibilidad de que te mate la policía en Estados Unidos si eres negro que si eres blanco. Pues eso ya es bastante que decir, pero bueno, también habría que ver si tanta gente se preocuparía si en vez de ser en Estados Unidos y con estas manifestaciones tan guay con gente de tal, pues fueran casos raciales que pasan en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, donde más negros mueren a manos de la policía absoluta y relativamente es en Brasil, ¿no? Con la policía militar esta de Brasil, que vamos, que son los primos hermanos de los SS, pero con samba. Entonces, pues lo de siempre, parece que hay mucho tema mediático y mucho postureo, y luego el debate habitual, ¿no? ¿Por qué no protestas prácticamente? Bueno, no pega, es que cuando se ha protestado prácticamente no ha hecho ni puñetero caso, ¿no? Entonces, lo crítico de esto es que se está dando en un momento, junto con el tema de coronavirus, etcétera, en Estados Unidos, y con el tema de la reelección y las elecciones en breve, ¿no? Que es lo que probablemente haga que se le esté azuzando, pues, desde el establishment demócrata, ¿no? Que quiere con esto socavar a un Donald Trump que si no tenía la reelección completamente ganada. Pero bueno, lo que es evidente es que Estados Unidos, el país de los libros y el hogar de los valientes, como dice su himno, pues en este tema todavía le queda mucho recorrido y hay un racismo por mucho. Y además esto nos lleva a lo que muchas veces es el tema de lo políticamente correcto o el tema de la segmentación de las luchas, ¿no? En Estados Unidos con la discriminación positiva, con el lenguaje políticamente correcto, con los afrodescendientes, con la gloria de tu madre. Pero luego todo eso se ha cambiado, pero como no se cambian las condiciones materiales y la vida tal, pues se queda en un puro maquillaje, que es muchas veces lo que se clonifica, y lo digo así, que es con L. Como por ejemplo, pues, con todas muchas sectores que salen aquí, Asociación Española de no sé qué, no sé cuánto, púnite, y te reúnen ese tipo de cosas. El microracismo cuando te tocan el pelo rizado y no sé qué, que bueno, no deja de ser un poco chorradillas comparado con estos temas profundos de verdad que hay y que parece que esas luchas, digamos, sectoriales a la americana, pues no parece que hayan resuelto demasiado estos temas en Estados Unidos, ¿no? Pues en el tema, bueno, en el tema racial es más que evidente. Y bueno, en el tema, como decía antes, en Estados Unidos el ejército se saca a la calle cuando es necesario, con cierta periodicidad, en los periodos de crisis o en los periodos de vuelta. En los 60 ha salido varias veces la Guardia Nacional, tanto en las universidades contra la guerra de Vietnam, ¿no? Todos sabéis, os acordaréis de la foto típica esa de una hippie, una jovencita estudiante con una flor frente a unos con un más cantigas casco y bayoneta. Como decía otras veces que se olvidan más porque interesa más olvidarla, cómo se utilizó al ejército y a la Guardia Nacional para reprimir movimientos sindicales, tanto en el periodo de la Gran Depresión como inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que hubo verdaderos conflictos y verdaderas pequeñas batallas. Y, por ejemplo, en la zona de los Montes Apalaches en los años 21, hubo que mandarle ejército acabar con una huelga minera y se acabó a tiros, ¿no? Porque los mineros también se defendieron a tiros y bueno, pues ahí está, para eso está, entre otras cosas, el ejército. Otra cosa es que el ejército americano ahora mismo tenga un problema interno, que es que el 40% de sus soldados son negros, con lo que claro, ahora mismo pues los grandes mandos militares están contemporizando y no pueden ponerse del lado de la postura de Donald Trump, aparte de que pues, puede ser incluso hasta anticonstitucional, como dicen ellos, sino porque también estarían tirando contra su propia base social, que todos sabéis que el ejército americano pues es para pobres e incluso para inmigrantes que no tienen nacionalidad americana, que muchas veces sí la consiguen, o lo que es peor, no la consiguen. Sirves al ejército americano en Afganistán durante X años y luego, años después, te devuelven de una patada en el culo al sur del Río Grande, ¿no? A tu país latino de origen.
Sí, realmente lo que has dicho, me imagino que lo que también están los demócratas intentando aprovechar todo esto, como dices, para debancar a Trump. Sería un poco el paralelismo con lo que hubo aquí cuando el Ferra, para echar al PP a Aznar, luego intervenir Zapatero y al día siguiente mandar las tropas, sacarlas de Irak y mandarlas a Afganistán, ¿no? Y esas cosas, sería como parecido. De todas maneras, el otro día el Trump sí que se refirió específicamente, imagino que en uno de sus tweets, o tweets de eso, ¿no?, a los anarquistas, ¿no? Que iba a legalizar anarquistas y antifascistas, y que eran los anarquistas los que estaban haciendo no sé qué más, si no me equivoco.
Sí, dice que
habló incluso de artistas profesionales.
Sí, exacto. Que estaban y que quería declarar Antifa, así genéricamente, como organización terrorista. Eso es lo que ha dicho.
Eso sería muy raro. Y bueno, lo que ha dicho de la protesta pacífica o no pacífica, y es que tampoco, yo estoy harto ya de, o sea, no harto de dar explicaciones, que a ver, la gente normalmente, ellos, o sea, desde el poder y desde el brazo armado del poder, las fuerzas de orden que están armadas para eso, para defender a ese poder y a ese orden contra los demás, entonces yo no necesito ninguna excusa para utilizar la violencia contra el enemigo, o sea, que no hay que... No tenemos que dar explicaciones. O sea, yo no tengo que dar explicaciones para utilizar la violencia contra el enemigo. No, al revés. Además, siempre las que utiliza contra los más débiles, entre los que nos encontramos. Entonces, es que es directamente decir eso, que no vamos a permitir, como anarquistas ilegalizables, no vamos a permitir que el discurso de que la violencia es mala si no la ejecuta el Estado, ¿no? Porque la violencia, cuando la lleva a cabo el Estado, es muy buena. Pero si lo hacen los demás para defenderse de él, es horrible. Pues entonces, eso, como comprendéis, esos argumentos no nos valen. Entonces, no vamos a entrar a opinar las cosas como opina el ministro del Interior, porque no nos da la real gana. Entonces, ya está, ni violencia ni leche. Entonces, y cuando se dice que sin justicia no habrá paz, eso quiere decir que no habrá paz, nos referimos a la paz social, no a cantar. Que, por cierto, el otro día creo que el otro día sentí unas arcadas en la tele porque salieron unas imágenes de confraternización como de la Guardia Nacional bailando con los manifestantes, no sé qué payasada de esas, ¿no? Esas que remueven las tripas, por favor. Espectáculo deplorable, lamentable y vergonzoso, donde se haya visto, joder. Yo quiero ver que traigan hostias aunque me estén dando a mí y que sangre ahí ensangrentado.
Por cierto, una cosa que decir frente a esos bailongos tan simpáticos que se unen al momento, el señor este de 75 años al que le empujaron y le empujaron contra el suelo, ha muerto.
No joda.
Ha muerto. Sí.
Hostia.
Esa es la vez que los policías le empujaron y le enlucaron por acercarse amablemente a ellos.
Escúchame, que den gracias a que era blanco, que si llega a ser negro sería más gorda todavía.
Ya, seguramente.
Que den gracias a que era un viejo blanco, que llega a ser un viejo negro.
Que ya ha habido. Y ya ha habido, y no es el primer muerto que hay, ha habido ya una docena de muertos en las protestas, entre ellos, por ejemplo, también otra chica blanca que era asmática y que en una protesta en la que si supuestamente el toque de queda era a partir de las 8, pues no solía la policía solía empezar a disolver antes de las 8 con gases lacrimógenos muy potentes, que en teoría hace unos años había límite en Estados Unidos, y una chica asmática de 20 y tantos años también ahí pasó a mejor vida por acción política. Y así unas cuantas, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces es lamentable este momentito del policía de turno, el policía enrollado, que se arrodilla, que baila y tal, pero bueno, en realidad los que marcan el cotarro son pues, los que empujan ancianos y los ennucan, que por cierto, al ser sancionados esos dos, otros 50 de la unidad de antidisturbios renunciaron en protesta por la sanción a los dos compañeros, que resulta que se ha cargado este hombre, simplemente porque al parecer, por lo que veo en las imágenes, les iba a devolver un casco de policía que había quedado tirado en el suelo en una movida. Y por eso... Bueno,
creo
ahí estamos entonces.
A la gente yo lo que le diría, a la gente que no nos va a oír por el bueno ni nada, o sea, que cuando piense en la policía, que piense en esas imágenes. Esto es lo que la policía. Empujan a una persona totalmente frente a ellos, totalmente desvalida, que está tan desvalida frente a ellos, ese anciano de 75 años, como si fuera un joven de 25, ante semejante tropel de mercenarios armados hasta los piños, ¿no? Pero eso, le empujan, le nucan ahí sangrando, le miran y es que ni se agachan. Pasan de largo todo mirando. Es que, por favor, eso, vamos, a mí me parece eso me parece, casi que te digo, más grave hasta lo del negro que la asfixia haciendo de la llave esa. ¿Sabes? Con una persona mayor, tirarla y dejar, pero vamos, omisión de socorro, dejarle tirado ahí como si fuera un perro, sin agacharse, a ver, me parece incluso más grave, a pesar de que sea blanco. ¿Sabes? Me parece más grave. Me parece
sí,
no. Me parece que eso es lo que
te
Si yo estuviera en Estados Unidos, desde luego, fuera del color que fuera yo, si estuviera en Estados Unidos, yo lo que intentaría, desde luego, es, aprovechando esta muerte, volver a de verdad, a atacar esa paz social y volver a liarla a todos los gordos que se pueda, ni más ni menos, porque la ocasión, desde luego, lo merece, ¿no? Lo merece la memoria de esa gente, y es que no son esos dos, que hay cientos de... Es que pasa estos cientos de veces solo que no está grabado la suficientemente calidad de imagen, ¿sabéis?
O sea, aquí también... aquí también ha habido historias de esas, y además no hace mucho una musonada, la de aquella famosa de Barcelona, del hombre este que mataron los mozos,
sí,
de Escuadra, que fue prácticamente lo mismo, le dio un infarto, pero vamos, que eso además estaba grabado. Ya ves tú lo que pasó.
Y la del... Y la el Lavapiés, la del Lavapiés, el mantero, que también escapando de la policía le dio un jamacuco y se lo cargaron.
Sí. Y por lo menos hubo algo de movida.
Sí.
El Lavapiés, os recuerdo que lo más grave no fue lo del hombre este que supuestamente le dio un infarto, pero os ha puesto en duda que sí, que no me quedé con un zapato, sino que a otro negro que salía en las imágenes de la tele, que estaba tranquilamente en
una lo zamparon al suelo.
Le pegaron un ostión, le cayó al suelo medio inconsciente y le dejaron ahí tirado como un auténtico, una bolsa de basura, pasando todos los policías de largo, y al final este hombre acabó no sé cuántos días en el hospital, hecho una rasca de mierda, que es mucho más grave también que lo del supuesto infarto, pero lo mismo digo, eso fue exactamente clavado prácticamente, pero con más saña, claro, porque a este le dieron como al viejo este, al fin y al cabo, la han empujado de mala manera, y el hombre, como pues ha caído...
Claro, no tiene... está viejo.
Si me diera cuenta, una brutal agresión de un porrazo en toda la cabeza, que le reventaron la cabeza y que a poco se lo cargan. O sea, es que esto pasa ahí en China, como bien se sabe, a ver cómo era la movida, en Estados Unidos, en Brasil, en México o en China, la policía tortura y asesina, ni más ni menos.
Era aquí en China, policía chechina.
Tarjeta azul, 5 minutos sin hablar.
A ver, que la pintaban en los 70, por ahí, coño.
Por cierto, hablando del peligro, hablando de coronavirus y del peligro de ir sin mascarilla, vemos un efecto secundario en México, ¿no? Bastante grave de ir sin mascarilla, que es que te coge la policía y te mata a hostia, como el caso también, siguiendo en esta línea.
Pues sí,
entonces... En Argentina creo que ha habido otra movida parecida también.
Sí, a un tipo que se saltó, a un trabajador padre de familia que se tuvo que saltar el confinamiento para ir a buscarse la vida, también se lo han cepillado.
Sí.
Y así, sí es que cuando se militariza y cuando se ve, lo mismo que aquí al principio del confinamiento la policía sacaba la mano a pasear con gran alegría y probidad, pues en otros lugares pues siguen sus costumbres habituales, ¿no? Volviendo al tema de Estados Unidos, lo dramático del hombre este que se ha cargado mayor, pues puede decir que ha sido un empujón, que tampoco ha sido tan grave, pero claro, cuando cae el hombre redondo y se ve que está esnucado sangrando y como verdaderas alimañas pasan a su lado, poco menos que sin tener nada, dirigirle una mirada, pues ya denota que ahí ya hay algo más que un simple empujón.
Lo que les falta es rodearle, bajarse la braveta y mearle encima.
Un desprecio por la vida tremendo, ¿no? Y horroroso. Por cierto, aquí también está surgiendo un debate, ¿no? En Estados Unidos, como hace unas semanas todos los libertarios americanos, las milicias, los sequestros que iban con ametralladoras al Congreso de ciertos estados a pedir que se acabara el confinamiento y que le dejaran salir, que les estaban oprimiendo, ahora son los mismos que llaman literalmente a la misma gente que dice que claro, que hay que obedecer a la policía y quedarse encerradito en casa, ¿no? Los que hace unas semanas hablaban de opresión estatal cuando les pedían el confinamiento, ahora piden que la gente se encierre voluntariamente en casa porque, claro, está el toque de queda y la policía lo está pidiendo. Y bueno, la verdad es que es curioso y es un poco intrigante cómo está el tema en Estados Unidos, porque por ahí, dentro de estos grupos extremistas de superioridad blanca, etcétera, pues al parecer ya hay unos que abogan Classic por aunque parezca un poco conspiranoico, pues hay algunos que están ahí a favor de una nueva guerra civil, ¿no? Que clarifique las cosas. Y bueno, viendo cómo en estas circunstancias, pues habéis visto que en algunos lugares, pues gente de esta ha salido armada, ¿no? Como para poner fin o para proteger a los comerciantes de los saqueos, etcétera. Entonces, una situación de tensión social bastante grave y bastante grande que yo creo que además en este momento en el que Estados Unidos estaba perdiendo el pie, digamos, en la carrera por la superioridad, por el dominio mundial frente a China, pues esta situación denota un poquito más estas flaquezas de la superpotencia que parece que ya empieza a dejar de ser lo que fue.
A mí lo que desde luego me he visto con alegría y regocijo ha sido como el Donald Trump esté pidiendo ley y orden y el toque de queda muchísima gente se lo ha pasado por la entrepierna. Ya han pasado el toque de queda, ya han hecho desobediencia civil y desobediencia absoluta al toque de queda, lo que me parece, en lugar como Estados Unidos, lo que me parece una señal, no sé, una buena señal, no sé, igual optimista por una vez. me ha gustado, vamos, ¿no? De que te pasen el toque de queda por ahí. Con esa determinación.
Yo sí, sobre el tema este tal, aparte de, bueno, más allá de las cuestiones concretas, ¿no? De qué pasó en este momento, qué imágenes se ven de brutalidad policial, que sabemos que las capten las cámaras o no, pues evidentemente un cuerpo militar con el monopolio de la violencia, su única función esencial es el ejercicio de la violencia. O sea, si los cuerpos militares pretendieran convencer a los manifestantes, llevarían, no sé, pues altavoces en vez de armas de fuego. Pero más allá de eso, sí que creo que denota una cierta contradicción o paradoja eso que comentabais de que, por ejemplo, hoy en Madrid se hayan manifestado creo que 3.000 personas frente a la embajada de Estados Unidos, que luego han ido andando por la Milla de Oro y así, y gritando los lemas en inglés. Entonces, ahí me surge un poco la duda de si eso es solidaridad internacionalista, como pudo pasar cuando la semana trágica y los fusilamientos posteriores, que hubo manifestaciones en toda Europa y en España.
Sí, por Ferrer.
Por Ferrer y Guardia, sí.
Como pasaba cosas diferentes y que pasó en Estados Unidos también en el resto del mundo, claro.
O si es por algún otro motivo un poquito más de postureo, un poquito más estético, más llevado por la inercia de las redes, porque bueno, es cierto, ¿no? O sea, por un lado, a mí me parece que evidentemente está guay que haya reacción y que la gente se movilice. Por otro lado,
en este caso, creo que se puede decir que son redes de arrastre.
No lo sé, y también hay una tercera contradicción en discordia, bajo mi punto de vista aquí, que es el tema vírico. Estamos viendo ahora manifestaciones de 1.000 o 3.000 personas, donde por mucho que te organices, salvo que esa manifestación sea un desfile militar, es imposible mantener una distancia de 2 metros, es materialmente imposible. Y entonces tenemos como el sector que ha estado poniendo a caldo, yo lo he hecho también, a los de Núñez de Balboa porque salían a pedir que les abrieran el Corte Inglés para viajar a Indonesia o lo que sea, ahora está saliendo, tal. Entonces, ahí hay como mucho. Hay como claro. Demasiada contradicción evidente, ¿no?
Es evidente. Además, en Estados Unidos. Estoy viendo algunas que los sanitarios, porque claro, también ha habido cierta polémica con esto. Bueno, ¿qué pasa? Estábamos en pandemia, no había órdenes de quedarse en casa, más o menos claras. Estados Unidos, pero bueno. Se supone que los gobernadores demócratas, como el de Minneapolis, mantenían un poco las órdenes de estar en casa y los confinamientos. Y están saliendo por ahí cosas que dicen los sanitarios, que están diciendo que claro que sí, que hay que salir a protestar, que por la muerte de George Floyd, que eso está bien y no hay ningún problema con el coronavirus, pero que a la vez hay que quedarse en casa y seguir manteniendo las precauciones, que es algo completamente incongruente.
Claro.
Absolutamente incongruente.
Claro, ahí es como que.
Bueno, es muy curioso, porque si fuera al revés y las manifestaciones fueran contra el gobierno demócrata, a ver qué pasaba. Un poco como lo que pasa aquí, ¿no? Como lo que pasó en el 1 de mayo y todo aquello, ¿no? Una incongruencia manifiesta.
Marzo, me imagino, ¿no? Te refieres al 8 de marzo, no al 1 de mayo, ¿verdad?
No, bueno, lo del 8 de marzo, a ver, porque se supone que no estábamos oficialmente en pandemia, bueno, tampoco me voy a meter en esa discusión.
Sí, sí.
No lo tenían que haber autorizado por tal y como evolucionaba. Lo que no es normal es que el 8 de marzo autoricen una manifestación de 200.000 personas, que haya fútbol, que haya de todo, y que al día siguiente cierren los colegios.
Y 3 millones de personas.
No, 24 horas. Es completamente absurdo desde el punto de vista de lo que debería ser una respuesta epidemiológica seria que no han tenido, porque el gobierno ha estado improvisando a, vamos.
Por cierto, han salido el otro día aquí datos nuevos y ya salen sobre el tema de la sobremortalidad en base a los datos de registro, etcétera, y bueno, la situación, los resultados de España, pues como eran de esperar, son prácticamente de los peores del mundo, ¿no? En cuanto porcentualmente es el segundo país con mayor sobremortalidad en el periodo y en cuanto a sobremortalidad por millón de habitantes es el que peor está en el mundo. Pero bueno, ha habido también otros en Gran Bretaña, también hay varias decenas de miles más de muertos de los que se dicen, etcétera. Entonces, pues bueno, seguimos con estos bailes, estos engaños. Y bueno, y también aquí yo creo que este gobierno se está escudando mucho en la lucha entre progres y fachas, entre tigres y leones, entre tal, para cubrir un poquito una gestión más que dudosa de la pandemia. Creo que lo de los colegios fue de Madrid el día 10 para el 11 o del 9 para el 12.
Fue el 9. Fue el 9, que yo estaba...
Viernes, jueves 13, jueves 12, miércoles 11, martes 9. Fue que fue más, 9, 9, o sea, martes 10 fue cuando se...
Pero vamos.
Bueno.
A ver, si...
De todas formas, eso fue en Madrid.
Claro, pero...
Ni siquiera se le puede atribuir al Estado esa decisión.
No, pues... O sea, pero es que, a ver, o sea, yo lo que no me explico, por ejemplo, yo de mi trabajo... todo el mes de febrero ha sido un goteo constante de cancelaciones de eventos y tal. Bueno,
se canceló
uno muy importante en el IFEMA, que era la Feria Mundial de Aviación. Se canceló
Es evidente que se puso el freno de mano respecto a las decisiones de confinamiento, intentando que se pudiera realizar eso. Eso a mí me queda meridianamente claro. ¿Vale? Yo mismo, pues bueno, yo en esa misma fecha, yo mismo anulé un viaje que tenía para Italia en febrero, a finales de febrero, y con mis datos y con mi información tuve la capacidad de anularlo, eso. Lo que no el gobierno que dejó que vinieran vuelos de Italia hasta el último día, ¿no? Y lo de los fútbol y lo de esas cosas fue en general bastante, bastante chapucero. Y respecto al 8 de marzo, yo creo que sí que se actuó no con un criterio médico, sino con un criterio político, de bueno, por un par de días más no va a pasar nada y ahora lo dejamos. Y que dice el 8 de marzo, dice el fútbol, dice el metro, dice los toros y dice lo que quiera, pero en ese caso había una relación bastante directa. Por cierto, quería volver al tema de Estados Unidos porque antes me he dejado una cosa en el tintero, y es el tema de estas técnicas de asfixia y de control y de sometimiento basadas en lo de la rodilla en la espalda, la rodilla en el cuello y todo eso, que desde hace unos años están en uso. Y bueno, pues solo decir que son técnicas desarrolladas por el ejército israelí, en Gaza y Cisjordania, empezaron a usar hace unos 15 años, y que muchas veces es el propio ejército israelí o la policía israelí la que da cursos a las policías de Estados Unidos, claro, para aplicarlo, y que se están siguiendo aplicando, ¿no? Respecto a la policía americana, el otro día decías eso, aparte de esto de bailar y de darse abrazos con manifestantes y ponerse de rodillas y tal, pues hay mucha policía como, bueno, no sé si viste la imagen el otro día, pues eso, parando un coche de una familia negra que salía de un centro comercial, con la sospecha, según ellos, de que habían hecho parte de un saqueo, pues bueno, les hacen un ataque que ni la horda de los zombies. Y eso lo hacen a plena luz del día y estando grabados, de lo que se denota que es su modo superando habitual y que es lo que les parece normal. O sea, porque si tú haces esto cuando te están grabando, cuando lo típico, los pelotazos de goma, lo bajen lacrimógeno, la paz de los grupos de 8 policías que rodean a uno, el sujetarte con la rodilla en el cuello hasta que estás boqueando como un pez fuera del agua, eso es lo que hacen cuando están a la luz pública. Pues imaginémonos lo que harán en los callejones oscuros, ¿no? Y en los
descampados.
Sí, efectivamente.
Está claro que no es que la violencia policial sea un problema de difícil solución, sino es que la violencia está para... la policía está a administrar la violencia con el permiso del Estado.
Sí, es el monopolio.
En los lomos de la gente, según le dicen, que a veces a lo mejor algunos se hagan huelga a la japonesa y se lo tomen muy a pecho, que haya otros que sean un poco más funcionarios, más vagos, ¿sabes? Yo lo que decía, con quien comentaba hace poco, yo decía, mira, digo, los funcionarios, yo lo digo, lo siento, pero los funcionarios, yo tengo una imagen de ellos, de que son zánganos, haraganes, zánganas, gente vaga, que no sé, vamos, que está viviendo los trabajadores que cotizan y en general se tocan las narices, se toman 20 cafés. Digo, solo conozco unos funcionarios a los que he de aplaudir porque de verdad se toman su trabajo con ganas y lo hacen con ganas y se ve con determinación, que son los antidisturbios. Son los únicos funcionarios que veo que trabajan con verdadero amor a su trabajo y lo hacen con ganas y incluso más de
lo que... Sí, pero no, porque no lo hacen 8 horas al día, que si no...
Claro, tampoco les damos mucha faena, sí, es verdad.
No, desde luego, ahora están en una época... De auténtica
Ana. Allí gana a los antidisturbios, que son los paramilitares en muchos países. Cuando la policía no llega a donde el Estado y las élites económicas quieren llegar, porque quieren escapar del control democrático, entre comillas, o del Estado, pues se utilizan fuerzas paramilitares, que son mucho, muy, muy, muy eficientes y mucho más eficientes para los fines que persiguen de sometimiento y exterminio. Eso lo hemos visto sobre todo en muchos países de Sudamérica. En Brasil en concreto tenemos a las milicias, que son fuerzas paramilitares compuestas por la policía militar y otras fuerzas policiales para controlar el tráfico de drogas y las planes en las favelas, o los mismos garimpeiros, que son fuerzas, muchas veces son fuerzas armadas, que se adentran en la Amazonía para ir cogiendo terreno a las poblaciones indígenas y no dudan en utilizar la violencia extrema y cargarse a quien haga falta. O sea que para eficiencia, la de los grupos paramilitares, porque no están fuera del control estatal.
Pero bueno,
puesto en el control estatal, los uniformes que, bueno, aparentemente tienen que dar cuentas de sus acciones.
Vamos a ver, claro, yo creo que el planteamiento que has hecho tú a mí no me satisface. Exijo una satisfacción. No me satisface, ¿por qué? En Brasil, hablamos de los famosos y terroríficos escuadrones de la muerte en el Brasil, ¿no? Como decían el Pototrain, ¿no? Matando a los niños ahí. Pero es que los escuadrones de la muerte... directamente, no es que como el Estado no puede solucionarlo, hay otra gente que tal, es el mismo Estado, el que por aquí no lo soluciona por allá. O sea, es que los mismos policías que estaban uniformados de día estaban de noche de paisano ejecutando gente. Son los mismos policías, igual aquí que el antiterrorismo aquí.
Pero se llaman paramilitares, claro.
El Ministerio del Interior, como no podía legalmente salir a ejecutar etarras, pues el mismo Ministerio del Interior, con mismos guardias civiles, cogía y montaba el hogar. Pero, o sea, es desde arriba, es lo mismo. Es para saltarse su propia ley, que ellos la han hecho y les parece demasiado...
Lo mismo que han dicho, que es para saltarse los controles del Estado, para que tengan que llegar más allá.
Es el Estado saltándose sus propias normas, que a veces no le viene bien, y se las tiene que saltar, pero es el mismo Estado.
Y recordemos que en Brasil muchas veces los escuadrones de la muerte de limpiar por la noche las favelas y eso, que si de transexuales, que si de traficantes, que si de meninos de Arrua, eran los mismos policías haciendo horas extras, cobrando en otro sobre y sin el uniforme, pero literalmente eran los mismos. O sea, de día uniformado, de noche encapuchado, literal. Y se ha dado cientos de casos, vamos a decir. Y en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera.
La mafia aquí con el tema, por ejemplo, con el tema del Nani, el famoso, que la peli esa, bueno, que sabe, la mafia policial es lo mismo, con los atracos, con los joyeros, con chavos, tal, o sea, que son los mismos. O sea, es lo mismo todo, es el mismo Estado, son los mismos policías, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿sabes?
Hombre, lo que pasa es que...
Aquí en la Semana Trágica de Barcelona, donde los empresarios tenían sus escuadrones de la muerte contratados por ellos, o eso, en las zonas rurales de Brasil, donde no es directamente la policía la que compone esos mini ejércitos, sino que son matones a sueldo de las élites económicas.
Sí.
A ver, se acabe.
Si queréis cambiar de tema, o si no aportamos una... Yo aportaría una cosilla más sobre el tema de las intervenciones yanquis en suelo propio y de un poco lo que yo creo que puede generar una cierta confusión o una mala o no todo lo buena que podría ser orientación de las protestas o la indignación o las luchas, que es que el problema... Si bien el racismo, evidentemente, es parte del problema, yo considero que no es la raíz del problema. El problema es el monopolio de la violencia y es el tener a señores con metralletas que lo que les enseñan es ametrallar a los demás. Y pasó un caso que fue bastante dramático también hace unos años, hace 3-4 años, justo después de una de estas matanzas que hay cada 2x3 en institutos en Estados Unidos, que la gente estaba como paniqueada porque de repente... se desata una alarma social, pues en un hotel una parejilla vio a un muchacho con lo que le pareció que era una pistola en la habitación del hotel con otra gente y tal. Entonces llamaron a la policía. Fueron los policías a ese hotel, llamaron a la puerta, pero armados ya hasta los dientes, encañonando al personal, y obligaron a este muchacho, que era un chico blanco de 22 años, a arrodillarse. Y el hombre obedeció, se arrodilló, levantó las manos, luego le dijeron gatea hacia nosotros. Y empezó a gatear hacia ellos, o sea, hasta que se llevó la mano al pantalón, porque estaba en pijama y se le caía el pantalón. Bueno, no sé si era en pijama, pero vamos, de gatear se le estaba cayendo el pantalón y le metieron 5 tiros. El pavo estaba desarmado.
Eso para que, Pablo, con eso solo te puedo decir que aprendas a llevar el cinturón bien ceñido, que hemos visto que podrías dar lugar a ese tipo de situaciones.
Comentarios jocosos aparte, este pavo resulta que era un comercial de una empresa de desparasitación. Entonces lo que tenía eran pues pistolas de pues cosas, o sea, dispensadores de veneno y de. Claro, como una Karcher o algo así, ¿no? Y entonces a alguien le pareció que eso era un arma, llamó a la policía y el madero llegó y debía estar muy, muy entrenado. Lo curioso de esto es que fue absuelto el policía de cargos y tal. Entonces, claro, eso no va a desatar un conflicto racial, porque el muchacho era pues un muchacho de clase trabajadora y raza blanca. Pero en realidad yo creo que el problema va bastante más allá del racismo. Es decir, el problema es más profundo. El problema es el control de la social por la autoridad y la violencia, el monopolio del ejercicio de la violencia, vaya.
Entonces, hombre, que a lo mejor como allí no hay tanto monopolio, por eso las técnicas sí. Tienen que ser un poquito más abruptas, ¿no?
Sí,
porque
cierto.
También, por ejemplo, es muy habitual que con el tema este siempre salgan los moderados bien pensantes con el tema del control de armas, pero yo tengo que decir que en Estados Unidos hay mucha gente de movimientos, pues de los que podemos simpatizar, que desde luego que no están nada a favor de ese control absoluto de las armas por el Estado, y que bueno, lo mismo que hay, pues por ahí zumbaos de las milicias tal con sus armas, pues hay otra gente que hace uso de esas libertades, y bueno, porque tengo curiosidad que a los panteras negras, por ejemplo, como en los años 60, haciendo uso de esas libertades, pudieron plantarse con armas largas cargadas en Los Ángeles, en el Capitolio, etcétera, ante la mirada atónita de los policías, ¿no? Pues hay un momento de autoprotección y de acabar con ese monopolio de la violencia, que bueno, que lo utilizaron, pues, y de hecho aún lo utilizan mucho. Pues en Estados Unidos yo veo, bueno, pues hay gente de grupos libertarios, etcétera, porque hablan del entrenamiento de tal, pues para la protección frente a los abusos del Estado o de los delincuentes antisociales, que siempre nos lo ponen como la película del friki zumba o mata niños en instituto, o de las milicias arias, que eso, o el super tal que colecciona armas, pero bueno, dentro del mundo de Estados Unidos hay otra mucha gente que sí que hace uso de esa enmienda y no, y eso a lo mejor es lo que también, pues bueno, muchas veces, pues a lo mejor es verdad, pues, que es más difícil el control social por parte del Estado, pero por otro lado también hace que la policía allí, cuando entre su acción habitual, está claramente la de disparo primero y pregunto después, o como hemos visto miles de veces, pues si disparo por la espalda, si se rasca una oreja, si se lleva la mano a la cinturilla y el pantalón, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es una política habitual. El otro día lo comentábamos, ¿no? Como todos los años hay, pues de media, 3, 4, 5 personas diarias que mueren a manos de la policía en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estamos en ese lugar. Y también probablemente tenga mucho que ver esta diferente proporción. Es bastante evidente que esta diferente proporción en la capacidad de, bueno, en la sangre o en la brutalidad o en los paramilitares tiene que ver con las diferencias sociales en las sociedades, ¿no? Pues evidentemente en sociedades más o menos igualitarias y con menos abismos sociales y con menos voice, pues las intervenciones policiales no tienen que ser de este calado, porque generalmente no hace falta aplicar tanta dureza para tener a la gente subjugada, entre otras cosas porque hay, pues eso, menos gente que esté en una situación realmente fastidiada.
Está bien lo que ha dicho antes Pablo, que claro, no está solo el factor racial, de hecho hay otros muchos factores. Hay otra gente, no solo es por la raza, también lo es, y por otras cosas, como por ejemplo el tema que hemos dicho de la gente que tiene problemas mentales, ¿no? Esa gente también es destacada y es tratada como la mierda.
Totalmente.
Pero es cierto, ya queda que yo no soy muy cinéfilo, pero resulta que ayer vi una película que se llama Especiales, que es una película francesa que ha salido ahora, que va sobre algunos grupos, en este caso además con vinculaciones totalmente religiosas y tal, algunos grupos están asistiendo a gente que el sistema sanitario manda a la mierda porque son sobre todo chavales enfermos, autistas profundos, violentos, que no los quieren, y que todas las instituciones que están llevadas por funcionarios, claro, no quieren allí porque les dan mucho trabajo y son muy difíciles de controlar, los tiran a la basura, como quien dice, y hay gente de asociaciones que está llevando ese curro con una creación de establecer una ilegalidad y al final ni siquiera pudieron porque nadie se ocupaba de esa gente. Es una película que se llama Especiales, que está muy bien, y es lo que digo. Hay claro que ni por raza. Claro que es discriminación por la gente de, por la de salud mental. Y por supuesto, lo que ha dicho Gerineldo, sobre todo, no olvidemos que siempre se obvia, la mayor es el clasismo, es la clase social, es el nivel,
sí.
Eso, con los pobres y los ricos, es lo más importante, joder, lo más
sí,
importante.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Es que muchas veces, es verdad que muchas veces ese factor de clase en muchas sociedades está relacionado también con el factor de etnia, de cultura, ¿no? Si tú te vas a México, pues México, que si la sociedad mestiza, lo que tú quieras, son muchos países, pero vemos que sigue existiendo pues una pirámide de castas, pues como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Y
claro,
evidentemente el de rasgos indiados, mestizos y tal, pues tiene menos posibilidad de hacer una carrera profesional, de tener éxito económico, y tiene más posibilidad de ser maltratado por la policía que si eres un gringuito,
un güerito, sí,
con el pelo
rizado, sí,
¿no?
Totalmente.
De hecho, te recuerdo, aquí la policía en Barcelona hace no mucho que lo he comentado, pero yo veo hostias al hijo de un embajador porque era negro, ¿sabes? Le meten el negro, pero lo normal es que no sea hijo de un embajador negro, pero eso te lo era.
Sí, no, algunos casos se dieron en España en el pasado con jugadores que venían de jugadores de baloncesto que venían.
Sí, vamos, unas cosas.
A veces se encontraba con unas pequeñas reseñas en la prensa por haberle arreado a un subsahariano que no era subsahariano, sino de sección de los grandes lagos de Norteamérica.
Pero parece ser que también Estados Unidos, estas revueltas que han sido más seguidas que en otras ocasiones, aparte de por el racismo evidente, también parece que hay un fondo social potente, porque a raíz de la crisis del coronavirus, pues como ya sabemos, en Estados Unidos no existe una seguridad social como la que tenemos en Europa, sino que son seguros médicos que o bien están vinculados a tu contrato de trabajo o bien, pues de forma privada, tú pagas como una póliza y según lo que pagues tienes derecho a unas asistencias o a otras. Pues claro, a raíz del coronavirus muchas empresas cerraron, se vieron obligadas a cerrar y mucha gente se quedó sin este seguro médico, con lo cual al verse atacado por el tema del coronavirus se quedaron sin asistencia médica, sin que nadie los atendiese. Y eso,
mira,
claro, ha estado sobre todo en barrios populares, en barrios de trabajadores de Estados Unidos, y de ahí que mucha gente se haya sumado a estas revueltas. Y si te fijas en las imágenes, en relación a otras revueltas, donde se haya más población de color negra, pues en estas se ve mucha más mezcla, se ve mucha gente de otras etnias más allá de la de color, de negra.
Mira, una cosa de lo que has dicho, porque no antes de que se me pase, además que has explicado el tema porque ya está cada vez más cerca. El tema de la residencia de ancianos, que han muerto miles y miles, ¿cuál es la cifra? ¿Lo sabe Redín? Está por ahí. Es que salieron los muertos que ha habido aquí en el Estado español en la residencia de ancianos, y es que han sido... ¿Cuántos? 20.000 prácticamente. O sea,
sí. Mira,
eso es muy...
aparte de las residencias...
Es un genocidio. Y entonces, una cosa, por favor, déjame hablar. Es que es un gerontogenocidio lo que ha habido aquí, pero es que lo que acaba de decir Antoine, que ha dicho en Estados Unidos, que claro, que allí la gente, como no tiene seguridad social, pues mira, Antoine, esta gente que lleva trabajando toda la puta vida y cotizando, que están jubilados, que están reestructurando de ancianos, que han trabajado toda la vida y que hay seguridad social, estas 20.000 personas que han muerto, que es una auténtica barbaridad, han muerto como perros. No se les ha dado a hospitales, y que no se pongan ahora a decir que nadie lo ponga en duda. No se les ha derivado a los hospitales, se les ha dejado morir como perros en la residencia, no se les ha mandado a los hospitales, se les ha negado la asistencia médica, joder. Y ese...
Pero no de cualquier gobierno, por orden de los que están en contra de la eutanasia, que eso también es una contradicción a tener en cuenta. Es el sector más conservador, más religioso,
mira,
más
por,
católico.
Por acción y omisión, porque las órdenes escritas han surgido de las consejeras de sanidad del PP en muchos lugares, pero desde luego que el Ministerio de Sanidad y el gobierno, que lo tenía todo intervenido,
sí,
no hizo en ningún momento por evitarlo ni por contradecirlo.
A ver, si es que ellos tenían el mando, por eso han declarado el estado de alarma. O sea, el mando era el Ministerio de Sanidad en toda la crisis.
Exacto.
Y lo sigue siendo ahora mismo. El mando
cayeron,
lo tiene su responsabilidad.
Cayeron y
colgaron. O sea, sí, sí, sí.
Es una eugenesia clara y además que viene ya con antecedentes. ¿Cómo puede ser que las residencias no estén medicalizadas? Porque yo conozco casos cercanos de mi familia, donde gente que se ha puesto enferma en la residencia, no hay médicos. Y si hay un médico que se pira cuando le llega la hora y están desatendidos. Y hasta que los atienden, los mandan a los hospitales, puede pasar mucho tiempo. Pues ahora ese problema, que no se ha solucionado ni con los anteriores gobiernos ni con este, pues se ha habido acrecentado por mí. Y realmente, para mí, es un claro ejemplo de eugenesia, que no de eutanasia.
Claro, pero que tiene que ver con cómo a los viejos se les ha ido apartando del grupo social, se les ha convertido en un molde sospechoso. El otro día salían datos de Europa, por ejemplo, salían los datos como en Turquía, que tuvo un momento de pandemia un poco agudo, de repente los datos son muy bajos. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque en Turquía los abuelos están en casa con sus familias y no encerrados en guetos donde se les deja morir masivamente. Cuando entraba el virus era como si hubiera entrado allí, pues un lanzallamas en una tienda de pirotecnia, ¿no? Que es lo que ha pasado. Es que además, si te pones a mirar los datos de los que han fallecido, de la sobremortalidad en España en estos meses, que son cerca ya, ¿no?, van a ser, cuando salgan los datos, cerca de 50.000 personas, que se dice pronto, incluyendo los que están con prueba o sin prueba de COVID, pues vemos que más del 90% son gente mayor, de 65 para arriba, y más del 80% son gente de 75 años para arriba, de los cuales una grandísima parte estaba en residencias donde directamente no se ha hecho ni el gesto de ayudarles. No te digo, no se les puede llevar, pues si no les puede llevar a los hospitales o no puede, pues manda médicos a esa residencia o haz algo, cabrones, sino que no han hecho nada más que dejarles encerrado y en el mejor de los casos, pues pasar una mopa con lejía de vez en cuando y se pueden dar, porque lo más que han podido llegar algunos es que les hayan dado un poquito de morfina mientras estaban muriendo. A otros, ni eso.
Claro, pero es de lo que hablábamos con el compañero del CAS, es que el sistema colapsó, el sistema sanitario entró en colapso. Por mucho que el relato sea que gracias al esfuerzo colectivo doblegamos la curva y se evitó el colapso existió y el colapso duró X tiempo. Y en lo que ese tiempo duró no había médicos ni para mandar a tal ni para mandar a cual. Había eugenesia, hostia, no podemos salvar. ¿Quién es el que tiene más posibilidades de tirar para adelante? ¿El chaval de 40 o 25 años o el anciano de 83? Pues venga.
Pero vamos a ver, eso no es del todo cierto, porque si tú tenías a tu abuelo en tu casa, si tú tenías a tu abuelo en tu casa y cogías el coche y le llevabas al hospital, pues podías conseguir que lo atendieran. Pero si tú tenías la desgracia de tener un abuelo en la residencia, tenías que convertirte ya en Rambo 3, ir ahí a saltar la residencia en la que estaban prohibidas las visitas, sacarle a rastra, llevarle al hospital, o sea, que directamente, totalmente, o sea, ni les han atendido ni han dejado que nadie hiciera por ellos.
Pero a ver, si es que el problema luego del colapso, o sea, es que ha habido colapso, pero ha habido colapso en hospitales concretos y en situaciones concretas. Yo lo que flipo es que en un país en el que el gobierno asume el mando único, haya comunidades autónomas, como ha habido, que apenas tenían casos y que se podía haber hecho una movilidad de pacientes,
no se derive,
de médicos, de todo tipo, y no han hecho una puta mierda, no han hecho nada. Y luego están todo el rato echando balones fuera a la mala gestión del Partido Popular, que no sé qué, que por supuesto que ha privatizado y todo lo que tú quieras. Pero es que es acojonante. A mí es... Mi hermana, que trabaja en una clínica privada, allí no ha habido saturación y las clínicas privadas estaban intervenidas por el gobierno. ¿Y por qué no se han derivado pacientes? Porque el gobierno no ha querido pagarles. Es que es así de claro. Entonces...
Un mando único, que se supone que es un mando único, en teoría es para hacerlo todo de la manera más efectiva, ¿no? Es lo que acaba de decir Jerimendo, un mando único. En algunos lugares en los que la gente estaba hacinada en los pasillos muriéndose de asco, y luego en otros lugares, en otras comunidades cercanas y a un rato de ambulancia, resulta que había plazas y no se han utilizado para nada. Y otra cosa, desde luego, yo no sé si ha habido colapso en el sistema sanitario, pero quien no ha colapsado el sistema sanitario, desde luego, han sido los 20.000 viejos y viejas que se han dejado morir en las residencias. Eso no lo han colapsado porque no han olido un hospital, porque no se les ha permitido, porque se les ha vetado de dando.
Y eso ha pasado además tanto en las residencias de titularidad meramente pública como en las concertadas, donde la titularidad es pública, pero la gestión es privada, como en las privadas. O sea, que no ha habido una diferencia, podemos decir, porque dependen directamente del Estado. No, se han producido en todos los ámbitos dentro de la residencia. Eso nos lleva a pensar muchas cosas sobre el sistema de las residencias y del aparcamiento de coches, de abuelos, que supone este sistema de residencia, porque como bien habéis dicho, hay una gran diferencia entre la gente que se ha quedado en casa cuidado con sus familiares, al cuidado de sus familiares, que además han seguido manteniendo contacto humano con las familias, con su gente, mientras que la residencia, que se hace otro flanco que les ha perjudicado gravemente a la gente mayor es que han estado totalmente aislados, sin contacto a ninguno, no han podido ver a los familiares en ningún momento. Y hoy en día solo se les deja visitar una hora al día, una hora a la semana a los abueletes.
Y hablando de una hora es lo que dura la contratertulia y una hora que acaba de cumplirse ya, así que vamos a tener que despedir este programa.
Bueno, pues, a ver.
Sé que os quedáis con muchas ganas de seguir diciendo cosas, pero hemos cumplido ya la hora.
Ya tenía aquí unos temas pues, para el próximo día.
Para la próxima.
¿Cómo
Habrá más y probablemente todavía peor.
Eso es lo...